En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Existen demasiadas pobrezas, las que empobrecen el alma y también las materiales, que podrían evitarse promoviendo la justicia, la igualdad, la bondad, la generosidad. Jesús nombra a los pobres hasta en 24 ocasiones en el Evangelio. Eran su prioridad y por eso deberían ser también la nuestra. El domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres y el Papa nos pide rezar por ellos y acompañarlos. Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía, que esta semana lo hace en Granada, donde el arzobispo se suma al apoyo de la candidatura para que esta ciudad sea Capital Europea de la Cultura 2031. Paqui Pallarés.
Don José María Gil Tamayo firmaba el manifiesto de adhesión a este proyecto promovido desde el Ayuntamiento, un manifiesto en el que también se han adherido otras instituciones como la Diputación de Granada, la Cámara de Comercio o la Confederación Granadina de Empresarios. La alcaldesa ha agradecido este gesto del arzobispo, cuyo acto se celebraba en el propio consistorio.
La diócesis de Huelva celebró el pasado miércoles la festividad de su patrón, San Leandro. Desde allí, Alejandro Ramos nos detalla más de este día tan especial.
La jornada comenzó en la Santa Iglesia Catedral con una misa en la que el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, resaltó el valor de San Leandro como modelo de pastor y evangelizador, exhortando a los fieles a seguir su ejemplo de fidelidad y servicio a la Iglesia. Posteriormente, en el obispado, se condecoró a los onubenses Antonio Sánchez Pajares y a María de la Concepción Gómez Pérez como ejemplos de compromiso cristiano y ciudadano.
Abandonar el mundo para abandonar sea Dios. Así puede resumirse la historia de una valenciana de 54 años que esta semana ha comenzado en el convento de las Carmelitas de Jaén un proceso de discernimiento hacia la vida eremítica, como nos cuenta Vanessa Muñoz.
María Teresa Ortiz, licenciada en antropología y doctora en teología, parecía tenerlo todo: un buen trabajo, posición y comodidades, pero ha sentido una llamada muy particular de Dios, la de dedicarse a la vida de oración, contemplación y silencio desde un eremitorio. Dependerá canónicamente del obispo y, si Dios así lo quiere, será la primera mujer ermitaña de la diócesis de Jaén. Una vocación poco frecuente, pero que sigue dando vocaciones.
En Asidonia Jerez soplan las velas del 50 aniversario de la presencia de la Congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento. Jesús Bazán, cuéntanos.
Corría el año 1974 cuando esta realidad eclesial llegaba hasta la ciudad de Jerez, todavía sin diócesis. 50 años han pasado de ese momento donde comenzaba un camino de amor y entrega silenciosa que celebramos este domingo dando gracias al Señor con una Eucaristía a las 10 de la mañana presidida por Monseñor José Rico Paves.
Nos dirigimos ahora hasta Córdoba, donde se inaugura una jornada de sostenibilidad de la mezquita catedral. ¿No es así, Nati Gavira?
El equilibrio entre el uso litúrgico y cultural de la Mezquita Catedral de Córdoba y su sostenibilidad han marcado esta jornada. En este sentido, el obispo de Córdoba afirmaba en el marco del acto inaugural que la gestión del Cabildo Catedral sobre el uso del edificio es muy eficiente por razones de seguridad, de sostenibilidad y porque cumple normativa escrupulosamente.
Y esta semana concluimos el Espejo Andalucía en Málaga, donde son muchas las asociaciones que trabajan desde diferentes ámbitos por la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Cuéntanos en carne y llamas.
El Salón de Actos de las Escuelas Ave María acoge mañana a partir de las 10 el encuentro Abanico de Vida, en el que van a participar muchas de estas entidades. Entre los testimonios, el de Miriam Fernández, una joven a quien le diagnosticaron una parálisis cerebral que le impediría andar. Fue dada en adopción a una nueva familia, la pequeña de 7 hermanos. Ha llegado a ser campeona de España de natación, cantante y actriz.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Todos los seres humanos tenemos alguna pobreza. En nuestra capacidad de amar y de entrega al otro, en nuestra capacidad de escucha, en nuestra generosidad, en nuestra forma de vivir la amistad y las relaciones, pobrezas del corazón y del alma, aunque seamos ricos en dinero, en posición social o en trabajo. Pero también nos rodean otras pobrezas, las de la desigualdad, el paro, la dignidad, la libertad. Esas, en la mayoría de las ocasiones, vienen dadas por las circunstancias, por los golpes de mala suerte o por haber nacido en un lugar equivocado. Pobrezas que no se eligen y de las que son difíciles de salir. Para Jesús, los pobres eran su prioridad. De hecho, hace alusión hasta 24 veces en los evangelios a las personas pobres. También deberían ser la nuestra. Por eso, y desde hace 8 años, la Iglesia los pone en el centro de una manera particular, dedicándoles una jornada. Será este domingo, una fecha en la que recordamos que a pesar de las pobrezas del alma, hay otras que debemos combatir con justicia, humanidad y desde la fe. Esta es la foto con la que arranca hoy nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida un viernes más al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 15 de noviembre, Ecuador de este penúltimo mes del año. Tras ese repaso a la actualidad de la Iglesia en nuestra comunidad, arranca ya la información más cercana, la de la Iglesia del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola Lola y bienvenidos un viernes más a nuestros queridos oyentes que cada semana se conectan con COPE Jaén. Una semana muy activa que nos ha hecho estar pendientes de muchos frentes, como por ejemplo los premios Espera de la Conferencia Episcopal Española, que han premiado a un jienense, a José Ibáñez.
Con él hablaremos en nuestro programa de hoy, pero tenemos otros temas. ¿Nos los puedes adelantar?
El próximo miércoles recordaremos a los cristianos perseguidos con una oración. El responsable diocesano de esta fundación pontificia, Juan Carlos Escobedo, nos contará cuál es la realidad de los hermanos que siguen sufriendo a causa de la fe.
Ya empiezan a verse los primeros migrantes por las calles de Jaén, temporeros que vienen a por un tajo en la campaña de la aceituna para ganarse el sustento. Nuestro compañero Tomás Díaz ha visitado junto con el equipo de calle de Cáritas a esas personas que carecen de hogar y nos viene a contar en esta su primera semana en COPE.
Pero además el delegado de Catequesis y Catecumenado nos invita al tercer encuentro Gaudium que tendrá lugar mañana en la Casa de la Iglesia.
Comenzamos ya, pero antes le saludamos en la parte técnica a Ángel López, que ha sido abuelo a pesar de su rotunda juventud y al que queremos felicitar. Le ponemos voz, como cada semana, a Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 15 de noviembre, San Alberto Magno. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro espejo arranca cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana. Justo hace una semana el obispo presidía en el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Jaén una misa por los sacerdotes que a lo largo de estos últimos meses han partido a la casa del Padre. Una oración, un recuerdo y el agradecimiento de la Iglesia de Jaén a don Luis María Juárez Montilla, don Juan Jesús Juárez Casado, don Francisco de la Torre Tirado, don Manuel Bueno Ortega, don José Luis Cejudo Moreno, el padre Leonard de Yela y Tomás Colmenero Jiménez, que han desgastado su vida por el Evangelio. Escuchamos a don Sebastián Chico, obispo de Jaén.
Esta Eucaristía es un homenaje. Agradecemos a Dios la entrega y el sacrificio de estos sacerdotes que día a día vivieron su vocación con humildad y dedicación. Su vida fue un rosario de continuo, de actos de servicio y amor al prójimo. Como aguas subterráneas, sus vidas discretas nutrieron y alegraron el corazón de muchos. Hoy, de una forma especial, damos gracias por ello, por ellos.
En Mediodía COPE.
Y mañana la Casa de la Iglesia acoge el cuarto encuentro Gaudium, organizado por la Delegación de Primer Anuncio y Catequesis. Se trata de una jornada en la que formar a aquellas personas que se sienten llamadas a vivir el Evangelio desde el discipulado, para tener las herramientas adecuadas para hacerlo en este tiempo y en este lugar en el que el Señor los ha puesto. Nos lo cuenta su responsable, el sacerdote y delegado de Catequesis, don Julio Segurado.
El discípulo no nace, se hace. Y hacer discípulos es algo que nos manda el maestro. Pero ¿cómo se hace un discípulo? Hay 4 etapas o 4 dimensiones que son esenciales y constitutivas. Y si falta alguna de ellas, se resiente la vida del discípulo. La primera es que hay un encuentro con el Señor. El Señor llama personalmente. Y eso es esencial. Él es el que inicia este camino. Sin ese encuentro, sin esa llamada, no hay discipulado. Pero no basta con la llamada. También el Señor nos llama en un grupo. Él lo hace así. La tercera dimensión o la tercera elemento constitutivo es un itinerario. Y por último, el último elemento constitutivo es la misión. Os haré pescadores de hombres. Todo discípulo tiene una misión, es misionero. De estas dimensiones de lo que es un discipulado vamos a tratar en Gaudium el próximo sábado 17 de noviembre de 10 hasta las 2, hasta la hora de comer.
El espejo.
Estar informado.
Y para cerrar este tiempo de actualidad queremos felicitar a nuestro amigo el cantautor católico José Ibáñez, que participaba el pasado sábado en Málaga en el encuentro de músicos católicos en los que se entregaban además los premios Espera. Su tema Libérate ha sido galardonado con el premio a la mejor canción. Esto es lo que nos ha contado tras conocer ese merecidísimo reconocimiento.
Bueno, pues para mí es un gran honor recibir este reconocimiento por parte de la Conferencia Episcopal, dar como no las gracias a todo el mundo que apoya la música católica y que la utiliza en sus momentos tan importantes como son los momentos de oración, y especialmente dar las gracias a todos los amigos que han colaborado en la producción de esta canción y que sin ellos, obviamente, pues no habría sido igual.
Mediodía COPE.
El próximo miércoles, día 20, iglesias, catedrales, santuarios, monumentos y edificios civiles de toda España y del mundo se unirán a la Red WIT a favor de los cristianos perseguidos, una iniciativa promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y en colaboración con la Asociación Española de Propagandistas. En Jaén también nos unimos a esta Red WIT y se iluminarán de rojo algunos edificios emblemáticos de nuestra ciudad, entre los que se encuentra la Catedral y el Ayuntamiento. Para hablar de esta iniciativa y sobre todo de la realidad en la que viven muchos hermanos nuestros perseguidos e incluso martirizados a causa de su fe, contamos hoy en El Espejo de la Iglesia con el delegado diocesano de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Juan Carlos Escobedo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, Juan Carlos, háblanos de esta iniciativa que tendrá lugar el próximo miércoles 20. ¿A qué hora y dónde lo vamos a celebrar?
Bueno, es una iniciativa a nivel mundial que se promueve para, de alguna forma, concienciar la realidad de tantos cristianos que son perseguidos en el mundo, para también reconocer esa iglesia que es heroica, que se mantiene su fe, por supuesto, para fomentar la oración por nuestros hermanos perseguidos y unirnos, bueno, a nuestro Santo Padre, el Papa, que alude a los cristianos perseguidos y pide para ellos oración y nuestra cercanía. Aquí en Jaén, ¿qué es lo que vamos a hacer? El próximo miércoles, día 20 de noviembre, a las 8:30 de la tarde, pues se iluminará en rojo parte de la Catedral de Jaén. Descolgaremos un crucifijo desde su balcón principal, lo iluminaremos. El Ayuntamiento de Jaén también generosamente se ha comprometido a que va a iluminar en rojo el Ayuntamiento. Rezaremos una oración, haremos una munición y haremos presente a tantos cristianos que son, digamos, perseguidos, a la Iglesia necesitada, seguida o no, pero necesitada en tantos lugares del mundo.
¿Y a quién queréis convocar esa oración?
Estamos todos convocados. Aquellos que sienten de cerca que hay personas que están perseguidas o que están necesitadas, bueno, por propia humanidad, si es el caso, pues están convocados, por supuesto. De alguna forma, como nos pide el Papa, unirnos a la voz de él para los cristianos que son perseguidos y pedir por ellos nuestra oración y nuestra cercanía.
Se nos olvida con demasiada frecuencia, y hacías tu mención hace un momento, a que en este primer mundo son muchos los cristianos en muchos lugares que siguen siendo perseguidos a causa de su fe, incluso más que en los primeros tiempos del cristianismo. ¿Qué lugares son de especial conflicto en este sentido, Juan Carlos?
Bueno, hay muchos lugares, pero por, digamos, mencionar aquellos que ahora mismo son más conflictivos, pues tenemos Nigeria, Pakistán, China, Corea del Norte, bueno, tenemos también Nicaragua, es decir, son lugares donde no se respeta la libertad religiosa. Por hablar de esa realidad, hay 573 millones de cristianos que viven en países donde se viola la libertad religiosa. Hay que rezar por ellos y ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades.
Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia. ¿Y qué labor realiza en este sentido esta fundación? ¿Cómo trabaja en el terreno?
Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada pues tiene casi 5.000 proyectos a lo largo del mundo donde atiende esas necesidades de la Iglesia y de las personas que en ese momento son violentadas o tienen una gran necesidad. Son muchos proyectos a lo largo de todo el mundo que se gestiona bajo la supervisión del Santo Padre, que bueno, la fundación depende directamente de él. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues en un lugar donde los misioneros necesitan unas bicicletas porque no pueden ir de otra forma, pues se dan bicicletas. Si buenamente se les puede dar un vehículo, mejor. Y en casos extremos, si lo único con lo que pueden desplazarse es con un burro, pues se le procura que tenga. Procuramos que haya formación de las personas que en estos lugares pues quieren ser sacerdotes, porque lo necesitan. Ayudamos a tantas monjas que están haciendo una labor impresionante en estos lugares, con una autoridad absoluta. Pues también se ayuda a través de la fundación a su iglesia necesitada. Y fundamentalmente, insisto también en lo que he dicho antes, pedimos oraciones. Oraciones es la herramienta más potente, pero claro, también pedimos recursos, porque en esta vida necesitamos atender las necesidades básicas y las necesidades de evangelización también por encima de todo.
¿Y cómo podemos colaborar nosotros, los jienenses, con ayuda a la iglesia necesitada?
Bueno, pues ya que estamos hablando del acto que va a haber el 20 de noviembre, bueno, conociendo la realidad. Porque lo que no se conoce, no es que uno no quiera ayudar, sino que como no se conoce, conociendo esa realidad, esa necesidad de la iglesia en tantos ámbitos, independientemente de que se pueda o no asistir a esto que se va a celebrar el día 20, uno se mete en internet, uno teclea ayuda a la iglesia necesitada y ahí puede tener información absolutamente de todo lo que se hace desde la fundación, cómo se puede ayudar. Una de las ayudas que también, bueno, se hace es ayudar a misa de los sacerdotes que están en estos lugares. Es decir, tú pides misa por tus familiares fallecidos y esa
intención.
Aportación, esa intención, lo va a rezar, lo va a hacer un sacerdote a lo mejor y no se sabe dónde, pero por supuesto lo va a hacer. Es una forma de ayudar. Porque estos sacerdotes es que no tienen recursos, es que bueno, es simplemente con lo que buenamente se le pueda dar. Eso sí, son tan sacrificados que tienen una austeridad absoluta. Si se les ayuda con misas que nosotros, pues nuestros familiares, le pedamos que la hagan, pues magnífico. Y por supuesto, insisto, toda ayuda es poca, porque aparte de la evangelización a la que estamos obligados todos los cristianos, pues también hay necesidades primarias. Cuando hay necesidades primarias hay que atenderlas. Hombre, ahora precisamente estamos bien conocidos de la necesidad en nuestro entorno más cercano. Pues imaginaros lo que ocurre en otros entornos donde, por estar más lejanos, a veces no nos enteramos, pero que ciertamente existe. Y las necesidades primarias hay que resolverlas, y las necesidades de evangelización estamos obligados como fundación a que no se pierdan.
Pues ya por último vamos a recordar a los quienenses el día, la hora en la que están convocados y sobre todo que se unan, si pueden, de forma física a esa oración y si no, desde sus casas también a pedir por tantos hermanos nuestros que sufren desgraciadamente en este siglo XXI la persecución a causa de su idea religiosa.
Bueno, pues estamos todos convocados para el miércoles día 20 de noviembre de 8:30 a 9:15 o al tiempo que sea necesario, porque en la plaza de Santa María, frente a la catedral, descolgaremos una cruz y la iluminaremos en rojo, precisamente para hacer evidencia a tantos lugares donde muchos cristianos son perseguidos y a esa iglesia que está necesitada. Por supuesto, rezaremos por ellos, haremos una pequeña munición y rezaremos por ellos, que es lo más importante.
Juan Carlos, pues muchas gracias por haber venido este viernes al Espejo de COPE Jaén y sobre todo por recordarnos que lejos de nosotros hay hermanos nuestros que sufren esa persecución a causa de la fe en Jesucristo.
Pues muchas gracias, insisto, todos invitados, todos estamos convocados.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y queremos felicitar a Tomás Díaz por su reciente incorporación a la familia de COPE Jaén, en sustitución de nuestro querido amigo Antonio Agudo, que ya disfruta de una merecidísima jubilación. Y Tomás se ha estrenado con el equipo de calle de Cáritas Interparroquial de Jaén, que cada noche hace un barrido por las calles de la capital para llevar algo caliente, una manta o simplemente compañía y escucha a las personas que viven allí, a las habituales y a las que ahora se suman con motivo de la campaña de la aceituna. Este es su reportaje.
Los albergues de la provincia aún no han abierto sus puertas antes del inicio de la campaña de recogida de aceituna. Sin embargo, ya son muchas las personas que acuden a Jaén en busca de un tajo. Ese aspecto no es el más complejo, sino el de encontrar un lugar donde dormir en la fría noche de invierno. Para facilitar su llegada a Jaén, Cáritas pone cada año en marcha un servicio especial de atención al temporero, conformado por jóvenes voluntarios que ya salen cada noche para ofrecer mantas, café y algo que comer. Javier del Castillo, Elena Martínez o Jesús Gámez son algunos de los jóvenes jienenses que dan ese paso adelante para salir a las calles a partir de las 8 de la tarde, olvidándose de su tiempo de ocio y vida personal para tender la mano a aquellas personas que más lo pudieran necesitar.
Nos vamos a encontrar gente muy perdida, ¿no? Porque, bueno, suelen ver y pues mucha gente de la zona de África, ¿no? Senegal, Marruecos, Argelia, y muchos de ellos es su primera vez en España y en Jaén, ¿no? Entonces, pues muchos no conocen el idioma, no saben dónde está el albergue, dónde pueden dormir, no saben ubicarse dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, nuestra función principalmente una función de acogida, ¿no? De acogerles, de saber que son bienvenidos, de intentar ayudarles en todo lo que podamos y, bueno, de ofrecerles, pues, un café, un chocolate, una galleta, una conversación, lo que ellos nos quieran contar.
Comienzan su labor asistiendo al hogar de Santa Clara, donde recogen chocolate, café, algo de comida y manta para su posterior atención.
Hola, buenas noches. ¿Para recoger las mochilas y tal del dispositivo de temporero?
Sí.
Así, inician una larga noche que tiene como punto de partida la estación de autobuses de Jaén.
Venga, nos vamos para la estación.
Allí se encuentran con otros voluntarios para distribuir sus funciones y los alimentos que son portados en sus mochilas. Las primeras atenciones son inmediatas.
Yo me llamo Mora.
Encantado, Omar. ¿El albergue había estado ya o todavía no?
Albergue sí, está ya.
Sí, pero ¿ya había estado las tres noches?
Dime.
En plan, ¿había estado ya durmiendo en el albergue o todavía no?
Sí, amigo, díselo que ahora está muy cerrado.
En los alrededores de la estación de autobuses hallamos los primeros jornaleros que acaban de llegar a Jaén. Unos minutos después buscan un sitio para dormir, y es que el albergue de Jaén no cuenta con plaza suficiente en ese preciso instante. Tampoco el centro Buena Madre, la demanda es máxima y apenas acaba de arrancar la campaña de recogida de aceite.
Hola, buenas noches, soy Javi, el coordinador de hoy del dispositivo de temporeros. Por preguntarte más o menos disponibilidad, porque en el albergue nos acaban de decir que ya están llenos, pues a ver si... ¿También completo?
Los jóvenes voluntarios de Cáritas, desesperados por esta situación, únicamente pueden ofrecer un café caliente y unas galletas.
Hola.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
Toma, mira, calentito.
Ante tal tesitura, invitan a los temporeros a buscar algún cajero para dormir o bien un rincón en alguna calle de la capital que esté cubierto y los pueda proteger del frío y de la crudeza de la noche. Son muchas las atenciones a lo largo de esta jornada. Ahora, con la campaña recién comenzada, los voluntarios pueden atender a una veintena de personas. Sin embargo, esas cifras se convierten en espeluznante al alcanzar el punto álgido de la campaña.
Vamos, la primera noche que fue, decir, el miércoles pasado, que fue el primer día que salimos, que fue el 30, era de cuando en teoría hay menos gente y atendimos a 18 personas, 16 se quedaron en la calle. Solo dos conseguimos que durmieran en Buena Madre porque quedaban dos plazas, el resto se tuvieron que quedar durmiendo en la calle. El problema que, bueno, estos días, vamos, con así me parece horrible, pero el tiempo te da algo más de tregua para poder dormir medio caliente, que no te mueras de frío. Esto pasa un noviembre, un día de lluvia, un diciembre, y es que en Jaén, con el frío que hace, pues imagínate la situación.
Hablamos ahora del inicio de la campaña, pero en el punto álgido.
En el punto álgido aquí pues podemos llegar a atender a lo mejor 20 y tantas, 30 personas, 30 y tantas, y porque muchas ya conocen el albergue, pero claro, porque nosotros piensa que sobre todo atendemos a la gente nueva que acaba de llegar y que no sabe nada, porque la gente que ya sabe me dice, te suele decir, no, gracias, ya sé dónde tengo que ir, o no me hace falta nada. Pero claro, imagínate, solo de personas nuevas, a lo mejor una noche álgida, pues 20 y tantas, 30.
Infinidad de dificultades a la hora de atender a una persona, tales como el idioma o el miedo de los propios inmigrantes que se encuentran en una situación desesperada a su corta edad.
¿Cuántos años tiene?
19.
¿19?
Es muy joven.
Sí.
Como
mi hijo,
y
por claro,
favor, si es un niño.
Sí, 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 se le ve muy jovencito.
¿Y de dónde eres?
Senegal.
De Senegal. Muy bien, muy bien, muy bien.
Pero si estaba en la aceituna alguna vez, tú no, tú eres muy chico. Tú no has estado en la aceituna.
Me parece, es que sabes que un no, poco español.
Español.
Sí, 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 sí. Es que es Senegal que se habla francés, yo que no sé francés.
Sí,
tampoco.
¿Tú hablas francés?
Sí.
¿Me tío te acabé en la campaña, al Wildelis?
Sí, sí,
yo vení
por la campaña.
Ahora sí.
Ah, très bien, très bien, très bien. Alors, ¿me tú sais où vas-tu?
Los mismos explican que el albergue solo ofrece 3 días de atención en sus instalaciones.
Y ahí no hay sitio.
el cajero también está completo, sí, cuando llueve. Porque la norma aquí en Jaén, el albergue de Jaén, me da 3 días, cada 3 meses.
Y tras ello, deben buscar otras opciones para sobrevivir.
Sí, cuando llueve, sabes la cosa, mucho frío, se van al cajero. El cajero como pequeño, hay cajero que es cerrado, cerrado, no puede abrir. Tienes que abrir con tarjeta, hay cajero que no puede entrar.
Ante ello, desde Cáritas Jaén piden a las administraciones más atención y posibilidades para estas personas que deben enfrentarse a meses de máxima dificultad en las calles de Jaén y su provincia.
Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.